Centro de Producciones Radiofónicas y UNESCO presentan. Día Mundial de la Radio 2018. Radio y Deporte.
Si tenemos que hablar del fútbol femenino en la Argentina, nos ha pasado ya en varias oportunidades. Gracias a Dios, la gente nos hace notas. No, vaya a saber uno por qué.
Yo soy Romina Sacher.
Mi nombre es Nicolás Balado.
Para mí es porque son trabajos prácticos de la facultad.
Claro, pero
y quieren romper el molde. Entonces, vamos a hacerle al programa de fútbol femenino.
Vamos a hablar con los pibes del femenino.
Igual también está solo fútbol femenino, que tiene su programa de radio acá en Argentina.
Y hay otra página que se llama Diario Las Futbolistas. Ahí como,
que no tiene programa.
Que no tiene programa de radio, pero tiene página web. Nosotros también tenemos una página web, que es elfemenino.com.ar. Ya que está, pasamos el chivo para toda América Latina.
Esto lo van a cortar.
Pero no importa.
Estoy seguro.
Pero lo que siempre sucede cuando nos entrevistan o nos preguntan sobre el fútbol femenino, nos preguntan tal vez desde cuántas que pasan por una cancha de fútbol 5 y ven mujeres jugando, y es como que hay un fenómeno social que corre en paralelo, y me parece que todo el tiempo nosotros esto lo marcamos como cuestiones que tienen que ver más con el empoderamiento y con la decisión de la mujer de poder ocupar ese espacio que antes estaba sesgado solo para los hombres.
Es un síntoma de época lo de la cancha de fútbol 5, que los clubes todavía no han sabido aprovechar para mí. En vez de abrazarlas, a todas esas chicas que quieren jugar, aunque sea por diversión.
Es que tienen que tener brazos muy largos, son muchas jugadoras.
Los clubes, hay clubes que tienen brazos muy largos, son como pulpos. Se me ocurre uno en particular.
Claro, sí. ¿Los colores del micrófono?
Claro.
Ok.
No sé qué estaba diciendo.
Estabas hablando
de que los clubes no han abrazado a este síntoma de época, que son las mujeres tomando posesión de un lugar que ha sido tradicionalmente masculino.
Más allá de ese fenómeno, lo que nosotros tratamos de vislumbrar es el futuro del fútbol femenino desde lo que se llama un torneo organizado, como es el caso de la AFA. Al fútbol femenino se juega desde el año 91. Los clubes tradicionales, Boca, River, eran originalmente los que salían campeones todos los años, más allá de que Racing tenía, Independiente tenía fútbol femenino, San Lorenzo tenía fútbol femenino. A medida que fueron pasando los años, hubo clubes que fueron construyendo una mejor estructura para poder sostenerlo, y eso hizo que tanto el juego como las jugadoras y los clubes terminen evolucionando hacia adelante y mejor. El fútbol femenino hace 10 años atrás no creo que era muy vistoso, y me parece que lo que tiene de interesante el fútbol femenino hoy por hoy es que no son mujeres corriendo atrás de una pelota, son jugadoras que se plantan en la cancha y planean, y es un deporte y es un partido que es interesante de ver, donde hay ida y vuelta, donde hay un juego balanceado. Me parece que el juego ha evolucionado también a lo largo de estos años e hizo que el fútbol femenino se convierta en una disciplina real y un deporte de competencia.
Día Mundial de la Radio 2018. Radio y Deporte.
Sí, en Latinoamérica también se da un fenómeno particular donde el biotipo juega su parte, a diferencia de todo lo que son los países anglosajones, que son del biotipo de una mujer más alta, más fuerte, arriba del 1.70 m. En Argentina y en Latinoamérica se da la complicación de que la mujer tiende a ser más petiza, vaya a saber Dios por qué, pero pasa, lo cual la hace una jugadora más técnica. Entonces, más técnica y más fuerte y más rápida, y hay países que lo han sabido aprovechar muy bien, el caso Colombia. Las jugadoras argentinas están en el exterior también, han sacado esa ventaja, y Aldana Cometti, que es una de las pocas jugadoras 1.80 m, está jugando en Colombia.
Es una exjugadora de Boca que juega defensora.
Juega defensora.
Sí, pienso también en esto, ¿no? Creo que se vio en paralelo el fenómeno del crecimiento del fútbol femenino. Más allá del empoderamiento de la mujer, hay una decisión desde la FIFA hacia abajo, hacia la Conmebol, hacia las asociaciones miembro, de desarrollar el fútbol femenino como actividad, como disciplina. Eso hizo que las ligas de otros países crecieran abismalmente, mucho más que la de Argentina. El caso de la Liga Colombiana, como decía Nico, la Liga Mexicana... son profesionales, la Liga Brasilera, por supuesto.
La Liga Brasilera es la primera.
Me parece que esos equipos, esas ligas, son pioneras en este sentido, porque han trabajado o han sabido trabajar también el desarrollo de las divisiones inferiores y de trabajar con, con las jugadoras desde sub-14 o sub-16. Y es el camino que creo que la AFA también está comenzando a transitar, pero obviamente que todavía falta porque hubo un adormecimiento durante 2 años de fútbol femenino y creo que...
Creo que más de 2 años.
Por ahí un poquito más también, pero creo que la base está planeada justamente para apuntar a competir con esas ligas, a competir con esos tipos de torneos profesionales, con jugadoras que pueden soñar con vivir del fútbol femenino.
Argentina está en una zona media, para mí, en Latinoamérica, a nivel torneo oficial. Está debajo por Colombia de Brasil, seguro, sin ninguna duda. Brasil juega los estaduales y Brasileirao y la Copa Brasil. Tal cual lo hacen los varones, y mismo sentido, estadual, Brasileirao, su torneo nacional y la Copa de Brasil. Pero está por encima de países como Uruguay, como Bolivia, creo que a nivel de cantidad de Chile también. Paraguay se ha crecido muchísimo, Ecuador tiene una desorganización interna muy fuerte en su torneo, y me estaré olvidando alguno. Bueno, Perú...
Son los, Venezuela.
Venezuela, sí, buscó su liga profesional, agarrándose de la figura de Deina Castellanos como una de las jugadoras más importantes que tiene el mundo hoy. Y Latinoamérica, sin dudas, la han puesto como la sucesora de Marta,
sí,
en su rol continental. Pero Argentina está ahí en una zona media, pero tiene una gran cantidad. ¿Te acuerdas cuando fuimos a Uruguay? Que Valentina nos dijo, 32 equipos son un montón.
Valentina es Valentina Prego, la presidenta del fútbol femenino de la Asociación de Fútbol de Uruguay, y nos contaba que para ellos el torneo era mucho más corto, pero la diferencia, por ejemplo, es que Uruguay había apostado a desarrollar, antes que el torneo de mayores, a trabajar con las jugadoras de sub-14 y sub-16, y ellos armaron ese tipo de torneos justamente pensando en una de las apuestas más fuertes que hizo la Conmebol el año pasado, que fue la Liga de Desarrollo. Se está trabajando para que los clubes entiendan la necesidad de construir estructuras que puedan contener a jugadoras de 14 años que quieren jugar al fútbol y no tienen dónde. Porque si vos mirás los torneos de Argentina, de Colombia, de Venezuela, del país que sea, los torneos de primera los juegan jugadoras de promedio entre 18 y 28 años, esa es la edad de las jugadoras de primera, pero la jugadora de 14 años, de 15, que está comenzando, no tiene dónde jugar y no tiene dónde crecer como jugadora. Entonces, la Liga de Desarrollo fue la apuesta de la Conmebol para formar jugadoras de base, para darles herramientas desde muy chicas para que puedan conocer y entender el deporte y para que, sobre todo, el bache que hoy tienen los entrenadores no lo tengan las futuras generaciones. Cualquier jugadora que puede estar jugando en primera hoy, en el fútbol local, comenzó a jugar probablemente con sus hermanos, con sus amigos, con sus familiares.
Esas son las historias que nos cuentan en el programa, son todas muy parecidas. Empecé a jugar en el barrio, en el potrero, con mis hermanos, con los pibes, algunas veces me dejaban, algunas veces no.
Son jugadoras que no tuvieron la posibilidad, por ejemplo, de hacer una escuela o hacer una base. Entonces, hoy por hoy, a la hora de entrenar para un partido, además de trabajar la táctica de juego, tiene que haber un momento del entrenamiento dedicado a la técnica para cubrir ese bache, porque las jugadoras no tuvieron una escuela de aprendizaje sobre cómo patear, dónde patear, cuestiones que tienen que ver con la técnica de juego que hay que suplir para una jugadora de 28 años, por ejemplo.
Y también cómo la difusión tiene que ver con generarle a estas chicas de jóvenes de 14, 15, figuras referentes, porque Brasil tiene a Marta y pará de contar, me parece, en Latinoamérica, no tienes una figura tan fuerte. Entonces,
Deina.
O sea, ahora, pero claro, es una piba, tiene 18 años.
Sí, es verdad.
19, tendrá, jugó de sus 17, 19 años. Entonces, como a esas jóvenes de 10, 11, 12, generarles referentes, como los medios de difusión y de comunicación tienen que ver en esto. Creo que también es nuestro rol. Creo que hoy una nena de 8 puede sentarse a ver los domingos en Crónica los partidos del River Boca, o Guayurquiza, o San Lorenzo. Entonces, como eso le va a generar la sensación de que se puede también jugar y quiero ser como, de empezar a decir, quiero ser como Mariana Gaitán y no como Pablo Pérez. Entonces me parece que eso va a ser importante. A nivel continental, ojalá se replique. Brasil tiene su televisión, igual la CBF se está haciendo cargo de las televisaciones últimamente, tanto de los dos seleccionados. Colombia.
La Liga Águila.
La Liga Águila tiene su televisión con un partner privado.
Winsport,
que pasó la final, que la pudimos ver por un link, que no es muy legal, pero la pudimos ver. 33.000 personas en el estadio. Eso fue un caso muy importante. Uruguay no tiene transmisiones.
Bueno, la Liga Mexicana también, con Fox 3.
Con Fox Sports, claro, exactamente. Y después...
No hay mucho más.
No hay mucho. Es difícil conseguir videos de Latinoamérica. Fémina, fútbol en Colombia.
Bueno,
tiene su programa de radio. Tenía su programa de radio, no sé si lo tiene ahora.
Es que...
Y su revista.
Hablando de por ahí de medios, nosotros, sobre todo en este último tiempo que cubrimos el Sudamericano Sub-20, empezamos a descubrir... Por ahí portales, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Donde se sigue bastante el torneo local y se sigue bastante al fútbol de América Latina.
Pero la selección de Estados Unidos es como referente.
Claro,
mundial.
Pero la realidad es que no hay muchos medios. Tal vez se trabaja puntualmente. Lo que sí sucede, sobre todo en España, es que hay programas partidarios de equipos que al incluir fútbol femenino también está cubierto. Y después el único caso de radio que conocemos en América Latina creo que es Fémina Fútbol, que de hecho con ellos hemos tratado de armar algún enlace. Es muy difícil porque por ahí es simplemente una pastillita de alguna actualidad, de la actualidad de alguna jugadora argentina en la Liga Colombiana, pero no mucho más que eso.
Es difícil porque somos muy pocos, congeniar también no es fácil. Y a la distancia y los horarios y demás. Bueno, en Uruguay tenemos a Guillermo.
Sí.
Guillermo Facio, que es un cronista que se encarga del fútbol internacional y que ha colaborado con nuestro programa, que ha salido al aire incluso.
Sí.
Pero no es fácil.
Pocho Lozada, que nos habla desde Venezuela.
Venezuela.
Nos manda información de Venezuela. Y después lo que sí tenemos son jugadores. Tenemos cronistas, uno por cada equipo. También tenemos, por ejemplo, los cronistas de las ligas del interior, que se han desarrollado y ahora también hay toda una organización muy interesante, porque las ligas antes eran Augusto y Piacere, se armaban los torneos medio como lo que pintaba, y hoy a través del Consejo Federal las ligas están organizadas y se puede por lo menos establecer cuántas ligas hay, dónde se juegan, qué jugadoras hay. Y obviamente lo interesante de eso es que esas jugadoras pueden acercarse a la selección a través de pruebas que realiza el Consejo Federal.
Y esperemos que los torneos que vienen ahora sean medianamente televisados, aunque sea por streaming.
Aunque haya que patear el diario y golpear mucha puerta.
Pero el fútbol femenino tiene que ajustarse a las nuevas tecnologías. O sea, genial lo de Crónica, pero también tiene que ser el deporte que... Total, no hay mucho problema de derechos. Que irrumpa en los streaming de Facebook, de Twitter, de YouTube. Tiene todo dado para hacer. Y que las jugadoras, tarde o temprano, dejen de ser la principal fuente de difusión que tiene el deporte y se lo deje a los medios. Que se encarguen los medios y las jugadoras puedan dedicarse solo a jugar. Bueno, puede ser representante, jugadora, trabajadoras o estudiantes y además... comunicadoras de su disciplina.
El año pasado, ya para cerrar, habíamos
entrevistado...
entrevistamos,
voy a estar hasta las 7 de la tarde.
Entrevistamos a la ex directora, en ese momento era la directora de competencias de fútbol femenino de FIFA, Tahana Aeni.
2016 fue eso.
2016, bueno, ya no sé en qué año vivo.
Y, noviembre de 2016.
Habían organizado, ella trajo una presentación con los números que había dejado el Mundial en Canadá. De fútbol femenino.
Del 2015.
Y cuando ella nos decía, cuando te pregunten o cuando te digan que el fútbol femenino no le importa a nadie, mostrarle estos números de redes sociales, de visualización, de sponsor, de jugadoras.
Es el segundo torneo de FIFA más visto por TV. El primero fue el Mundial de Brasil, por supuesto, porque es el evento más visto del mundo y con el Super Bowl. Y después venía el Mundial Femenino y atrás Mundial de Clubes, y Mundial Sub-20 masculino, Mundial Sub-17 masculino.
Entonces me parece que esta idea instalada sobre que el fútbol femenino no le interesa a nadie tiene que ver más con una concepción de cómo se ve el fútbol patriarcal, si se quiere, que es lógico y es entendible para una época, pero me parece que es el momento de echar por tierra una simple suposición y mostrar que realmente hay un mercado dispuesto y sobre hay una audiencia dispuesta a saber más y a conocer más del fútbol femenino de la Argentina, y creo que es un poco lo que nosotros intentamos haciendo el femenino.
Nunca creas que el fútbol femenino no le interesa a nadie.
Nunca creas que el fútbol femenino no le interesa a nadie.
Día Mundial de la Radio.
Si tengo que pensar en un desafío para el fútbol femenino, puntualmente en Argentina, que por ahí creo que es donde nosotros estamos más empapados, creo que tiene que ir camino al profesionalismo, junto con un trabajo muy fuerte de difusión y con un trabajo muy fuerte de desarrollo de divisiones juveniles. Me parece que esas tres patas van a hacer que el fútbol femenino dé el salto que tiene que dar.
Un desafío mayúsculo que tiene el fútbol femenino es ir de la mano del masculino. Ya no pueden, tienen que dejar de ser dos cosas distintas y entender que el deporte es el mismo, que quienes lo juegan practican lo mismo todas las semanas. La diferencia es que unos son hombres y las otras son mujeres, pero sí se tienen que agarrar de una buena vez de la mano ambos deportes y ser el mismo. Eso empieza por los clubes y después sigue por los medios de comunicación y los deportistas, sobre todo. Los futbolistas y las futbolistas tienen que dejar de estar como en veredas distintas y darse cuenta que el fútbol es fútbol y a la larga terminamos todos en el mismo lugar. Ese es un desafío más grande, incluso.
El deporte es el mismo. Sí. Es solo fútbol. Es solo fútbol.
Día Mundial de la Radio 2018. Radio y Deporte.